Estamos aquí hasta las 12 del mediodía y recibimos, como todos los martes aquí en este segmento, a Lucía Gorricho. Buen día, bienvenida.
Buen día, Juan. Buen día, Ariel.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien. Buen día a los compañeros y las compañeras que hacen la producción y la operación técnica.
Que son un montón.
Y que son tan importantes para que la radio exista, ¿no?
Sí, mucho más que nosotros.
No sé si más, pero bueno.
Necesarios.
Bueno, hoy traje para hablar, tengo un poquito tomada la voz. Se me nota porque, bueno, después del fin de semana, además frío. Hizo mucho frío en Mar del Plata.
Sí.
Ya lo había adelantado la semana pasada, hacer como una comparación entre el modelo de producción capitalista agraria y la agroecología como una alternativa viable y que está, digamos, empezando desde hace ya unos años a meterse tipo grieta en la producción hegemónica. Entonces, para simplificar un poco el análisis, es un cuadro de doble entrada que recién Juan le sacó una foto.
Ajá, en un ratito va a estar subida a mañanero887.wordpress.com.
No sé si se va a poder leer, está escrita a mano, pero por lo menos es para que puedan visualizar. En realidad tomé la variable del origen de cada uno, el enfoque, los objetivos, cuánta tierra requieren, cuál es la capacitación que se necesita, cómo es la tecnología, cómo es el uso del suelo, cómo son las semillas, qué pasa con la mano de obra en uno y en otro caso, qué pasa con los abonos y los pesticidas que son necesarios para cualquier producción, qué daños tiene cada uno y qué externalidades se llaman en realidad. Externalidad del sistema es, de un sistema ecológico, lo que no se espera. O sea, es algo como negativo, pero que
bueno. ¿Y esto?
Claro, tiene externalidades. ¿A dónde se destina la producción en cada uno de los casos? Y por último, el rendimiento económico. Bueno, les cuento que la producción agraria actual, como la conocemos, así esos terribles campos cultivados, aparecen en la década del 60 con lo que se llamó Revolución Verde, que es la incorporación masiva de maquinaria y tecnología en el campo. Tractores y cosechadoras que vienen acompañados de semillas y demás, que decían, venían a decirnos por todos los medios de comunicación que iban a acabar con el hambre en el mundo.
Ajá.
No sucedió, claramente, porque sigue habiendo hambre en el mundo, porque sabemos que el problema es la distribución. Y además también, ¿qué es lo que se produce? No es necesario solamente producir más, sino también elegir qué es lo que se quiere producir. La agroecología, en cambio, surge 10 años después. Mira, muy rápido, pegadito. O sea, ya 10 años pasaron de la Revolución Verde, que ya hubo gente de diferentes disciplinas y concepciones políticas que buscaban sistemas agrícolas sostenibles, ¿no? O que en realidad tenía que ver con volver a otras formas de cultivo y decir, bueno, esto evidentemente es muy peligroso. El enfoque de una es la agronomía, básicamente, y la economía, porque se rinden variables económicas o cuáles son las ganancias. Y en cambio, la agroecología se necesitan de enfoques múltiples, de la geografía, de la biología, de la agronomía, por supuesto, uh-huh, también, de la sociología, como que se tienen en cuenta o más visiones. ¿Qué tierra requieren? El modelo de producción agraria son latifundios, porque para vos tener una cosechadora, que ahora, por ejemplo, hay tractores que se manejan con GPS, que salen alrededor de $300,000, hay tractores que salen $300,000, que se manejan solos, se programan todo lo que tiene que hacer, y la misma máquina con siembra directa levanta la cosecha anterior, remueve la tierra y vuelve a cosechar y fertiliza, hace todo.
Ya ni siquiera se necesita una sola persona, ni siquiera una sola persona para manejar un tractor.
Por ahí que programa el GPS. Claro. Por eso es que es tan técnico y especializado el trabajo. Pero bueno, se requiere, te imaginas que para tener un tractor de $300,000 vos necesitas tener mucha extensión de tierra, si no, no lo necesitas. En cambio, en la agroecología se trabaja con pequeñas parcelas, pero cuanto mayor es la red de agricultores para hacer agroecología, mayor es la cantidad del terreno. No es que no se pueda hacer en grandes extensiones, necesitas mucha gente articulando, uh-huh, y trabajando, pero claro, se puede. La capacitación en una es academicista, o sea, tiene que ver con la formación en las facultades, con el rendimiento económico, con los precios, las ganancias, bueno, toda una cuestión de la técnica de los GPS o de las máquinas que se utilizan. Y en cambio, la agroecología tiene más que ver con recuperar la tradición oral de los pueblos originarios, de los campesinos, o sea, de cómo se trabajan las semillas, cómo es la relación con la tierra, es otra de las formas, la búsqueda de formación, aunque la agroecología está pensada como una disciplina científica, no es que es algo que es es darle por ahí un marco teórico y un método con hipótesis, bueno, con todo el trabajo que significa a esta nueva alternativa a la producción agraria. Bueno, el uso del suelo en una es monocultivo, en el otro es diversidad y rotación, o sea, no se puede cultivar siempre lo mismo en la agroecología, se necesita todo el tiempo estar rotando y además que estén al mismo momento diferentes producciones, porque eso hace que se combatan en forma natural las propias malezas, y que se vayan depredando entre ellos los propios bichos, entonces el control sobre las plagas y las malezas es muy poco. Las semillas en la producción actual ya saben que son mejoradas y alteradas genéticamente, mejoradas es cuando
vos mezclas.
Y patentadas y vendidas en el mercado, claro. cuando vos tenés una frutilla mala y le pones genes de una frutilla buena, eso es una semilla mejorada. Hasta ahí estamos bien, más o menos. Pero lo que se hace ahora es alterar genéticamente la semilla. O sea, se rompe la estructura de ADN y se le incorpora el ADN de otra especie. Puede ser un pescado, por ejemplo.
Bueno,
o sea,
ayer veía, no tiene que ver directamente con... En Uruguay produjeron ovejas fluorescentes.
Claro, divinas.
Con algunos... Sí, sí, te juro por Dios, es muy impresionante.
Para que ya la lana con, salga de color.
Información genética de las de medusas.
No las vi, que sí vi.
Son verde fluorescente, una oveja.
Vi los tomates cuadrados en Israel. Claro. Que los hacen para que encajen perfecto en el empaquetado. Claro. Para mejorar el transporte. Entonces claro. Entran 6 tomates por paquete cuadrados. Es una, claro.
Tomate redondo, te...
Y tomate te complica.
Queda mal en el cajón.
Bueno, estas semillas están a la venta, por supuesto, como decía Ariel. En cambio, las semillas de los agricultores de agroecológicos son cuidadas por ellos mismos, conservadas, y se intercambian por otras semillas. Cuando vos no tenés, las cambiás por otras semillas de otra especie. No se venden. Se pueden vender, pero hay toda una política de intercambio. Y se están armando, por ejemplo, con Amuri en Paraguay, tiene la casa de las semillas. Ya no se hablan de bancos de semillas, sino justamente para salir a la lógica del mercado, se hace la casa de las semillas, donde se guardan en diferentes frascos o lugares semillas para compartir la producción. Y realmente con la agroecología se está garantizando la biodiversidad que este modelo económico hegemónico está destruyendo. Bueno, como hablábamos, la mano de obra en uno es poca y es especializada. Esto que decíamos, los tractores reemplazan, uh-huh, obviamente, mano de, claro, obra. En cambio, en la agroecología familiar y trabajo genuino, lo pueden hacer los chicos, lo pueden hacer, digamos, gente mayor, y relación con la tierra, que es muy sano. Los abonos y los pesticidas son químicos en un caso, sobre todo el caso del glifosato, que a mí me gustaría que lo podamos nombrar porque es una barbaridad lo que pasa, así que es un apartado para hablar de eso. Y de los nitrógenos, que son los abonos. Cuando fue el tema de las papeleras de Bosnia, que se instaló y empezó a funcionar, los ambientalistas denunciaron que había manchas verdes en el agua, en el río, sí, Uruguay. Y Aníbal Fernández dijo que no nos preocupáramos porque esas manchas verdes eran algas y que eso era normal, que era la naturaleza. En realidad, lo que Aníbal Fernández, no sé si desconoce o quiere ocultar, es que esas algas están hiperdesarrolladas por la cantidad de abonos artificiales que se ponen en los cultivos alrededor de soja, que terminan yendo al agua porque están en el ecosistema y hacen que las algas se hiperdesarrollen. Y eso es malo porque tapa la luz sobre la superficie del río y no permite que llegue, o sea, la vida que había abajo, y al no llegar la luz hace que sea cada vez menor. Entonces sí son algas, pero no son algas naturales, son algas, claro, que están súper desarrolladas por los abonos artificiales que se ponen con la soja. Bueno, ¿cuáles son los daños? Ya los conocemos, los puedo más o menos decir, pero hay un deterioro de la cubierta vegetal porque se desmonta, se tala, se bosques para poder cultivar más soja, se saliniza el suelo por el riego. Cuando vos regás mucho una zona en forma artificial, el agua tiene sales, el sol cuando calienta evapora el agua, pero las sales quedan. Eso se saliniza, entonces la tierra que es negra se empieza a ver blanca, ¿vieron? Uh-huh. Con manchas blancas, sí, que sí, tiene sales, eso hace que no crezcan. Por eso es que decimos que el cielo se empeora, se arruina o pierde, se empieza a hacer como desierto un lugar porque no se puede volver a cultivar por la cantidad de sal que tiene. Bueno, contaminación, que ya lo habíamos hablado. Y el otro no tiene prácticamente deterioro. O sea, no provocas. No, es algo que es muy, muy sano porque está muy integrado con la naturaleza. El destino de la producción en este caso es la exportación. Este año ya se anunció que hay cultivadas 19 millones de hectáreas de soja. Nada más, es muchísimo. Y eso es grave, y más grave todavía es que el trigo bajó de 8 millones a 3,5 millones de hectáreas.
Justo ayer la presidenta hizo un anuncio respecto de una política de beneficios fiscales para los productores de soja, de trigo.
Claro, porque esto es una barbaridad, ¿se dieron cuenta?
Ayer a la tarde lo
esto hay que revertirlo urgente, porque el trigo es el pan, digamos. O sea, ya es demasiado. Nosotros sabemos que cuando se cultivan soja, en realidad se cultivan menos alimentos. O sea, cultivar soja implica no cultivar tomate, no cultivar berenjena, no cultivar... que en realidad es la base de la alimentación. La soja es una forrajera, se usa más que nada para darle de comer a los chanchos y las vacas, y sobre todo se exporta. Por eso es que el rendimiento económico es altísimo, y por eso es que se hace. Yo en la escuela, cuando les explico a los chicos, bueno, esto es así, los chicos dicen, ay, pero ¿por qué entonces no todo el mundo hace agroecología? Y
no, porque claro, no es rentable,
vivimos en el sistema capitalista, entonces sería otro mundo, y para eso estamos, para pensar en otro mundo. Entonces están las posibilidades de eso. En la agroecología piensa en la soberanía alimentaria. Y se logra, esto es más importante, pasar de personas desocupadas a personas huerteras.
Claro.
Eso ya es buenísimo. Y de huerteros y huerteras a feriantes. Gente que puede, digamos, insertarse en el mercado desde su propia producción, con alimentos sanos, cuidados, y que nos hace comer mejor. O sea, por eso es que es importante el consumo responsable. Y yo aprovecho para recomendarle a la audiencia que vaya a la Feria Verde de Huerteros, que queda en Plaza Rocha. Están todos los martes y están también los sábados. Es muy lindo colaborar con trabajo genuino, gente que en un momento estuvo desocupada y ahora tiene un trabajo que es muy bueno y que le da una formación increíble y que nos permite comer mejor. Entonces, es el consumo responsable. Bueno, con respecto a agrotóxicos que se usan muchísimo, quiero decir que lo que se buscan son destruir organismos vivos, pero suelen no ser selectivos. O sea, vos tenés herbicida que es para matar hierbas, pero también te mata los bichos.
Claro.
Entonces, si vos le tirás Raid, que es para mosquitos y moscas, a una araña también la matás. O sea, no es que están destinados a un... Pero como compartimos tanto estructura, digamos, genética con los insectos y con otros animales, te los termina matando también. Los agrotóxicos contaminan el agua, el aire y el suelo. Algunos son persistentes y se acumulan en los tejidos. Pueden ser en los huesos, en las grasas, depende, pero se acumula. Como el cuerpo no los reconoce, no los puede filtrar, quedan dando vueltas. Se acumula en alguna parte del cuerpo y eso es lo que en un futuro puede generar un tumor. Si vos no pudiste eliminarlo como corresponde. Pasa también con algunos edulcorantes. O sea, como todo depende de la dosis. O sea, la gente que vive en el campo donde se fumiga, obviamente está mucho más en riesgo que nosotros, por más que comamos algún día verdura que viene fumigada, ¿entienden? Porque la dosis es muchísimo más baja. Viajan largas distancias arrastrados por el viento y por el agua, o sea que no importa si lo tiran a 1000 metros de acá, puede llegar también.
Sí, sí, no se desintegra en el aire, no, en algún lado va a ir a parar eso.
En algún lado va a ir a parar. Entra en el cuerpo por contacto directo con la piel, los ojos y la boca. Pueden causar irritación, dermatitis, quemaduras, náuseas, vómitos, diarrea, arritmias, o sea, fallas en el corazón, mareos. Y hay varios tipos. Están los herbicidas que matan...
hierbas.
Perfecto. Los insecticidas...
insectos.
Bichos.
¿Y los fungicidas?
Hongos.
Ahí está. Fungi. Pero como decíamos, en realidad puede matar todo. Y hay algunos que son efectos de segunda generación. Esto es recontra grave. Miren lo que pasa. Se le hace una muestra a la persona que está contaminada y no hay residuo. No, pareciera que no estuviera enferma. Pero sin embargo, la contaminación se la pasa a la generación que sigue. Y es el caso de bebés con malformaciones o bebés que nacen mal. Es increíble, como si la mujer o el hombre, digamos, el padre, no estarían infectados, no aparece en la muestra. Es el caso de 2,4-D, se llama este veneno, que el portador parece no tenerlo y sin embargo lo transmite a sus hijos.
Es el ideal para los grandes productores, que dicen, no, mira, hagamos una muestra, nadie está enfermo, hacen los exámenes, nadie está enfermo, eso. Y después de repente se pasa de generación.
Hacen eso, claro. Es impresionante las estrategias que tienen. Bueno, según glifosato directamente, que están chochos por su trabajo,
sí.
Están en hace más de 35 años en 140 países.
Es un éxito. Eso se llama un éxito.
Como McDonald's.
En términos comerciales es un éxito rotundo.
¿Cómo nos envenenan? Y se pasó del año 1990 a hacer 2 o 3 litros de glifosato por hectárea, a usar de 8 a 12 litros en el 2012. Claro. Es mucha la cantidad de litros de veneno que se están tirando sobre la tierra y sobre las plantas que nosotros comemos. En Mar del Plata se estima que un tomate es fumigado 17 veces antes de llegar a la brujería.
¡Para,
17 veces!
De planta. ¿Qué culpa tiene el tomate?
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
Claro,
por favor.
Bueno, ahí viene un hijo de...
Algunas alternativas para hacer denuncias a quienes puedan. Primero es fotografiar, o sea, si alguien está escuchando y vive en la periferia de la ciudad y ve que pasan fumigadoras. Por ejemplo, hay un caso de una madre que tiene una hija que está con cáncer, una nena chiquitita de 4 años que por suerte está mucho mejor después de un montón de tratamientos, quimio y demás, que ella alzaba a la hija cuando tenía 2 años y le decía, mirá el avioncito. ¿Entendés? La madre te lo cuenta llorando porque no sabía que ese avioncito era una avioneta fumigadora que estaba tirando veneno, que estaba envenenando a su hija y provocándole cáncer. O sea, cuando vean mosquitos, sobre todo avionetas fumigadoras o casos, hay que registrarlos porque son pruebas. Hay muchas formas de hacer denuncia. Por ejemplo, está la Ley Nacional de Política Ambiental, que es la 25.675. Está la Ley Nacional sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, que es la 25.831. El título 6 y 7 del Código Penal habla de daños, incendio y otros estragos, ahí también se puede denunciar. El Código Civil, la responsabilidad sobre los productores, es el artículo 1109. Y en la Constitución Nacional, artículo 86 y 120, más todas las normas a nivel provincial y municipal que vos el otro día comentaste que hay acá en Mar del Plata algunas.
Sí, que son muy efectivas y son muy controladoras de los modos de producción en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y posibilitan que prácticamente se contamine a las poblaciones que viven cerca de con toda la ironía del caso, ¿no? Pero bueno, nombrás un montón de leyes y se me viene a la mente muchísimos casos de denuncias, por ejemplo, la reserva del puerto, el no acceso a la información ambiental, ¿no? Exacto. Un montón de leyes que hay, pero hay un montón de ejemplos de cómo se violan esas leyes, cómo se violan esas normativas.
La gente la tiene que conocer y yo sé que esta radio, claro, a los estudiantes de Derecho que están escuchando y que está buenísimo que se especialicen en leyes ambientales porque hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, porque hay muchas organizaciones y porque es realmente una preocupación, o sea, el medio en el que vivimos. Yo para cerrar quería decir que me parece importante como alternativa meternos en el autocultivo. Se pueden cultivar en macetas, se puede cultivar en terrazas, en patios, y es muy linda la experiencia de plantar arvejas y que te crezca una planta de arvejas y después comer las arvejas esas. Es muy lindo. Berenjenas, zapallitos, tomates, zanahoria, perejil, todo lo que ustedes quieran experimentar pueden cultivarlo.
¿Y es caro? ¿Es complicado? No, ¿hay que dedicarle mucho tiempo?
Es gratis, es como tener la verdura. Las semillas te las regalan. Gratis. Las semillas te las regalan en el INTA. Vas, ajá, a ver la autoproducción, ajá, de alimentos que quedan en Alberti y Dorrego.
Sí.
Y pedís por semillas y te las regalan y te dicen hasta la época que se plantan. Exacto. Y todo. Lo único que haces es mirarla de vez en cuando, regarla de vez en cuando y punto. Y que no le dé mucho el frío ahora que estamos en invierno, claro, si se puede estar abajo un techito o se le arma un nylon como para que nada más.
No le caiga
la... Acá, esto es la verdulería en tu casa y el sabor es claramente otro. Es,
pero profe, yo no tengo mucho tiempo. Yo trabajo 12, 14 horas por día. No, ¿le tengo que dedicar mucho? ¿Es más fácil la verdulería? ¿O?
El domingo antes de almorzar, mientras hace la comida o antes de ir a pasear o cuando... Es una actividad, pensarla como de terapia también. Para mí una de las mayores epidemias que tenemos... Mira, como
escuchalo bien, pensalo bien vos.
Estoy diciendo que la mayor, para mí, epidemia social que tenemos es el estrés. Me parece que mucha gente, sobre todo en el espacio urbano, vive muy acelerada, muy cansada, muy nerviosa. Y que el contacto con la tierra te baja, ¿eh? Realmente te hace bien. Entonces, si podés hacerlo, vos tenés un poquito de... Y bueno, dale.
Sí.
Tiene bastante.
Sí.
Y le vas sacando, y además sos fotógrafo. Entonces, le vas sacando fotos desde la semilla hasta el primer brote.
Y haces una muestra.
Y haces una muestra.
Y currás con eso.
¿Cómo currás?
Y ponés... Claro.
No, bueno, pero también es cierto que a veces falta difusión. Claro. Como que hay muchos huerteros que tienen... No sabés lo que son sus huertas acá en Mar del Plata. Y no están difundidas. Nadie le sacó fotos, nadie las filmó. Porque no... ¿Entendés cómo decís? Y este espacio es bárbaro, porque es mágico. Por ahí en media manzana o en un cuarto de manzana producen cantidades y calidad que no podés creer.
Pero yo quiero comer frutilla en julio. ¿Cómo hago para comer frutilla en julio? Te dicen algunas, ¿viste? Y va y la compra pensando que es natural.
¿Sabes lo que se hace? Es en verano haces dulces. Claro. Y es una forma de conservar. Bueno,
y la feria verde, está buenísimo recalcar eso, ¿no? Está ahí,
y ahí hacen dulces.
Martes y sábados en la plaza. Y
también están los jueves en el sur, para todas las personas como yo que vivimos en el sur, en los barrios así de Serena, Alfar, El Bosque, y está la feria ahí en la plaza del Alfar.
Y está bueno porque
jueves a la mañana.
Probás un tomate de esos y decís... tiene gusto a tomate. Otro no sabía lo que era, ¿no? Lo cortabas, no tenía pulpa, digamos, todo.
Bueno, después rescatar los métodos naturales que existen y los físicos. O sea, antes de matar una araña, yo prefiero no matar la araña porque me encantan, pero antes de matarla con Ray es mejor un chancletazo. El método físico es mejor que el químico, eso seguro.
Y sufre menos. Último, un golpe seco. ¡Tac!
Y sufre menos el ambiente, pero igual hay que tratar de no matarla. Pero, por ejemplo, el caso del MST de Brasil, que yo tuve la suerte de estar en unos asentamientos, en uno en el que estuve, tenían cultivo de arroz. Y había una plaga que era un cangrejo. Vieron que se inunda el cultivo de arroz.
Sí.
¿Saben cómo hicieron para combatir el cangrejo? Lo único que hicieron fue poner postes tipo de luz alrededor del cultivo para que los pájaros que había por la zona se pudieran posar ahí y desde ahí cazar.
El cangrejo,
y así lo resolvieron, ¿entendés? O sea, es como...
Echémosle
veneno para cangrejo.
Un palo. O sea, el mejor método para combatir las ratas es tener un gato. Es mejor que el veneno, seguro. Porque es más sano, además el veneno contamina tus propias plantas, tus animales, hasta los nenes se pueden ver afectados. Y por último, que no vamos a resolver ninguno de estos problemas si no distribuimos mejor la tierra.
Claro.
Acá hay un problema concreto, que hay gente que tiene mucha tierra y hay gente que no tiene nada de tierra. Entonces es importante que se terminen los latifundios y es importante que sigamos hablando de la